argentino se juega por Nacional. Torneo de Primera División.
Este lunes, desde las 15, Rosario Central, Defensa y Justicia. Relata Nacho Sansó, comenta Omar Sapienza. A continuación, conexión con Racing, Atlético Tucumán. Y desde las 21, Central Córdoba, Newell's Old Boys. Relata Alejandro Mangiaterra, comenta Omar Sapienza.
Relatores, Pasión Nacional. La transmisión de fútbol más federal del país es de la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
AM 1300, la radio pública.
Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. A dormir.
Nadie quiere ir a dormirse. Todos y todas queremos estar bien despiertos. Radio Nacional Rosario propone La Siesta Jugada. Historias, voces, reflexiones y música. De lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Sonia Tesa.
Sí. 6 minutos pasaron de las 2 de la tarde, así seguimos acompañándolos en la siesta jugada y nos quedamos con todos ustedes hasta las 3 de la tarde.
Y bueno, vamos ya a una entrevista que vamos a hacer. Ayer empezamos el programa contando este violento desalojo de fuerzas, de un comando unificado de fuerzas de seguridad federales en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Contábamos que había 7 mujeres y 5 niños detenidos y que, bueno, realmente estábamos siguiendo con mucha atención lo que estaba pasando allí. Estamos en contacto con Mauro Millán, que es de la comunidad, es uno de los representantes de una comunidad acá, por supuesto, en el momento en que estoy acá. Mauro Millán, que es de una de las comunidades mapuches del sur del país, para hablar sobre el tema. Mientras tanto voy buscando el papel donde tengo anotado. Hola Mauro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Mari Mari Pupeñi Pulanguien, soy Lonco de Lof Piñalmahuica. Lof, una comunidad que queda en la zona de lo que hoy es provincia de Chubut.
Te voy a hacer una pregunta porque conocemos bastante a Moira Millán. ¿Sos familiar de Moira?
Somos mellizos.
Muy familiar, hermano mellizo.
Nos conocemos hace rato.
Bueno, Mauro, no, por supuesto no le queremos restar de ninguna manera gravedad a lo que está ocurriendo. ¿Cómo está en este momento la situación allí en Villa Mascardi? Y bueno, ¿y cómo están viendo ustedes esta decisión del desalojo?
Bueno, en principio, que se haya conformado este comando unificado por fuerzas federales con la colaboración de fuerzas policiales de la provincia de Río Negro significa claramente que el gobierno nacional, que hasta no hace mucho tiempo venía teniendo una intervención ambigua, pero de alguna manera buscaba algún tipo de canal de discusión, de diálogo, ya ha dejado claramente cuál va a ser su intención a la hora de abordar la conflictividad indígena, ¿no? En este caso, el conflicto mapuche, mapuche-tehuelche, como lo han denominado ellos. Eso significa que va a haber más represión. Eso significa que la posibilidad de que haya interlocutores de parte del Estado que traigan una propuesta de discusión política no va a existir. Y estamos quedando a merced de estas decisiones y a merced también de un aparato judicial que está también tomando decisiones políticas. Eso por un lado, porque eso está generando también que cada vez haya más gente judicializada. De hecho, quien les habla, yo soy Lonco, de un pequeño Lof, siempre acompaño el retorno de muchas comunidades, acompaño para levantar ceremonias, acompaño también con mi opinión, con mi presencia, y en una de estas ocasiones, hace 3 años atrás, me hicieron una causa judicial que hoy me están pidiendo 4 años de prisión, prisión no solo a mí, sino también al resto de la comunidad Buenuleu, que es una pequeña comunidad también cercana a Bariloche, prisión efectiva. Les cuento esto para que vean de cómo poco a poco el territorio se ha ido naturalizando de que hay una persecución, una judicialización sobre el pueblo mapuche y mapuche tehuelche, y por supuesto se ha ido configurando la imagen de un enemigo interno, la imagen, ahora ya no somos solo terroristas, sino también somos narcotraficantes. Y con respecto a los las Kenwincul Mapu, yo tiro esta referencia como para que la gente vaya dándose cuenta de lo que han ido escuchando los grandes medios, los medios hegemónicos sobre la figura del pueblo mapuche. Más del 50% de la matrícula de la escuela del Mascardi son los niños que vienen del Lof Las Kenwincul Mapu. ¿Sí?
Además es el Lof donde asesinaron a Rafael Nahuel hace...
Pero parece que cuando decimos eso no alcanza. Digo, entiendo que la gente a la gente se la manipula para que tenga un sentido común favorable a esto que está generando este sector de empresarios racistas, supremacistas, pero fundamentalmente interesados en seguir perpetuando el negocio inmobiliario, en seguir propiciando la extranjerización del territorio. Eso está pasando, y es muy grave. Hace muy poco, Sonia, en el lago escondido, es un lago que está realmente escondido por un inglés, por un magnate llamado Joel Lewis, la justicia le ordenó que tenía que abrir ese camino que impide hasta el día de hoy que cualquier ciudadano, cualquier habitante que tiene el derecho de llegarse hasta el lago, como lo hace en el Nahuel Huapi, de manera restringida, porque también hay mucha propiedad, o en cualquier otro lago, como lo hacen en el Mascardi. ¿Sí? ¿Saben quién salió a apelar esa medida? La propia gobernadora de la provincia de Río Negro. Entonces, cuando ella hace el falso dilema del atentado que hay a la soberanía, tenemos pruebas claras de que su discurso es un discurso hipócrita, ¿no?
O sea, al Estado de Río Negro, al Estado que representa en este momento Arabella Carreras, no es que les preocupe la ocupación de tierras, le preocupa o quiere desalojar a las comunidades mapuches de sus tierras.
Exactamente. ¿Por qué? Porque están propiciando esto que dije, están propiciando la extranjerización y el control del territorio de partes de fundamentalmente extranjeros. Vieron que dentro de poco comienza el Mundial. ¿No? Claro. Todo el mundo está expectante. Pero ¿sabe la gente que hay un grupo catarí que posee territorio entre Río Negro y Chubut, que está controlando las nacientes del río Chubut y de otros ríos que confluyen hacia la provincia de Río Negro? ¿Sabían eso? ¿Y sabían que hay un italiano que tiene 1 millón de hectáreas que está controlando todo ese territorio cargado de recursos? Y con esto termino la idea. Los únicos que estamos interpelando, los únicos que estamos tratando de mantener el territorio liberado de todo este control y todo este extractivismo que hay sobre este territorio, somos los mapuches tehuelches. Nosotros estamos llevando adelante esta lucha en solitario, y para colmo se nos construyó un relato que evidentemente a nadie le vamos a caer simpático, cuando hay un relato donde hablan de que somos vándalos, que somos terroristas y ahora somos narcotraficantes. ¿Y esto quién propulsa este mensaje de odio? Que hoy este concepto, mensaje de odio, está tratando de llevar, de que la gente se indique, ¿no? Está propulsado por referentes de partidos políticos, está también justificado por este aparato judicial. Hace poco estuvo Patricia Bullrich. Estuvo acá.
Y no, eso te iba a preguntar, Mauro, porque Patricia Bullrich estuvo y estuvo integrando o apoyando a un grupo que se llama Consenso Bariloche, que tiene objetivos muy precisos.
Consenso, para la gente que escucha, ¿qué es consensuar? Eso. Evidentemente, consensuar es cuando hay una diversidad de pensamientos, de posiciones. Acá el consenso es empresarial. El consenso está vinculado al despojo, a que ningún sector de la sociedad ose levantarse frente a este imperio. Está conformado por empresarios, básicamente, empresarios inmobiliarios, hoteleros, hay gente de la sociedad rural, ¿sí? Es un consenso muy fácil de consumar, de materializar, porque no hay discrepancia, porque todos están de acuerdo en seguir perpetuando sus beneficios con el Estado, con la impunidad. El consenso es otra cosa. Pero sin embargo, este grupo de supremacistas racistas son los que están operando hace rato en esta parte del territorio. Cuando surge esto de la extranjerización, ninguno de estos habla de la soberanía. No, ninguno habla, ninguno sale a hablar de que se están se está atentando contra el territorio. Sí lo hacen cuando el pueblo mapuche demanda sus derechos, cuando el pueblo mapuche hace una reafirmación de algún territorio, ahí cargan, piden represión, piden muerte. Bueno, ese es el consenso Bariloche. Ese consenso Bariloche, ahí en ese lugar participa un tal Fruto, ¿sí? Diego Fruto, que es, dice ser el propietario de un espacio ahí en Parque, al lado de los Lasquén de Unculmapu, y que él solito politizó ese lugar, porque de hecho, inclusive, me acuerdo que no hace mucho tiempo denunció de que estaba secuestrado. Fue toda una puesta en escena. De hecho, fueron los medios de acá de Bariloche, yo conozco a muchos periodistas, y todos se volvieron que no es un invento, una patraña de este personaje, ya poca importancia le dan a sus denuncias. Pero sin embargo, pidiendo a Patricia Bullis y a otros operadores, concretaron de que Nación, ¿sí?, le diera ese gesto, y que ni más ni menos desplegaran un ejército, porque habían inhibidores de celular, helicópteros, tanquetas, llegaron gaseando, tirando tiros hacia la comunidad, un ejército contra una pequeña comunidad. Eso básicamente fue lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy día, porque hoy hay gente, hay mujeres detenidas, hay mujeres embarazadas, hay una Lamuén que tiene 40 meses de embarazo, está a punto de
debe ser de 40 semanas, Mauro.
Perdón, 40, no, sería mucho. 40 semanas de embarazo. Digo esto porque tuvo un trabajo de parto mientras reprimía, y en ese proceso de represión 5 niños estaban desaparecidos en el bosque.
Es muy, muy grave. Mi última pregunta, Mauro, tiene que ver con esto. Se está construyendo mediáticamente y políticamente, evidentemente, sobre todo en Río Negro, que es la comunidad la que no quiere dialogar, la que es violenta. Es la comunidad, digamos, ¿cuál es la posibilidad de establecer un diálogo? ¿Estarían dispuestos los integrantes de esta comunidad a sentarse con el gobierno a dialogar sobre cómo salir de este conflicto?
A ver, yo de hecho intervine por pedido de la comunidad, por otras comunidades también, en buscar la forma más efectiva del diálogo. De hecho, con la anterior ministra de Seguridad conversé varias veces, ¿sí? De hecho, le propusimos una instancia de diálogo a partir de nuestra propia cultura, que es parlamentar. Ya no queríamos las mesas de diálogo porque notábamos que cada cual traía su propia agenda, sus propios intereses, los sectores que eran convocados. El diálogo tiene que ser un diálogo político, ¿no? No puede ser un diálogo coyuntural, porque el problema no es Huincul solamente, es mucho más profundo. Le propusimos esto, y le propusimos de que sería muy importante que vengan los referentes de muchas comunidades que están en situaciones similares. Finalmente eso no se pudo concretar. Entonces decimos, si no hay la intención, si no tienen la intención de que la discusión sea en términos políticos, en términos de fondo, no coyunturales, porque estamos demandando derechos específicos.
Que además están contemplados en la Constitución Nacional y en leyes nacionales.
Me acuerdo, hace poquito estuve en una audiencia porque habíamos un listado, un centenar de gente, hombres y mujeres, que estamos judicializados. A mí me están pidiendo 4 años de prisión efectiva por haber acompañado una comunidad, la comunidad Buenuleo, hace poco. Se efectivizó el juicio. Y decíamos que la querella hablaba sobre la propiedad privada como el argumento número uno. Yo digo, bueno, cuando se reformó la Constitución en el año 94, fue para equiparar, fue por demanda de las minorías, porque era demasiado abuso, ¿no? Y era para equiparar esos derechos. La propiedad privada es importante, pero también hay otros derechos. Y cuando hacen el falso dilema de la propiedad, nosotros no estamos demandando la propiedad de cualquier ciudadano, estamos interpelando la concentración de territorio y estamos en disputa porque muchas comunidades están retornando a sus territorios. Y ese territorio está en manos de empresarios inmobiliarios, extranjeros, y bueno, ahí donde el derecho que estableció la Argentina para ser aplicado, para que estos conflictos no lleguen a esta escala, no se está cumpliendo.
Mauro, te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que ha sido muy claro y seguramente te vamos a volver a molestar. Estamos desde acá esperando que se busquen otras soluciones que no sean los desalojos violentos, así que te agradecemos mucho.
Bueno, yo simplemente un segundo más. ¿Sí? Hay hermanas que están todavía detenidas, ¿sí? Y hay gente que está todavía en la comunidad en los cerros. Y en este momento requiere de la sensibilidad, y pienso yo que lo único que nos queda es la sensibilidad de la propia gente. Hay hermanos que no tienen comida, que no tienen agua, mujeres y hombres y niños que todavía están en la comunidad, y la gente que está detenida con sus hijos ahí en el aeropuerto de Bariloche. Pedimos el acompañamiento y solidaridad.
Muchas gracias, Mauro, por este contacto con la Radio Pública, con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Era Mauro Millán, que es lonco de la comunidad Pilián Mahuiza de Chubut. Con él hablamos de lo ocurrido en Bariloche.